Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a una nueva emisión de El Colibrí. Estamos muy felices de tenerlos un viernes más aquí en el programa. Saludo aquí a las chicas a la mesa de trabajo. Hola Vale, hola Vivi, ¿cómo están?
Hola. ¿Cómo están, chicas? El día de hoy estoy muy interesante. Va a estar súper interesante el día de hoy. Espero que les guste a ustedes, a nuestros oyentes. ¿Cómo estás, Vivi?
Muy bien, feliz de estar aquí en otro nuevo episodio.
¿Y tú, Cata, cómo vas?
Muy, muy bien, muy feliz de estar otra vez aquí sentada con ustedes para hablar de temas muy interesantes, como por ejemplo el de hoy, que no sé si sabían, pero los colores que vemos no son todos los que realmente existen. Resulta que hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tal vez pocos conocen, y son los llamados colores secretos que se reflejan con la luz ultravioleta en la naturaleza, y más específicamente en los animales. Bienvenidos a otro capítulo de La Magia de la Naturaleza. En el Control Master, Paola Álava, en la producción poética y musical, Viviana Mora, producción del Lirio de la Paz, Valeria Nieto, conducción y producción general, Catalina Jaque, y dirección general, Fernando Gutiérrez. La radiación ultravioleta es una forma de radiación que es emitida por el sol y fuentes artificiales como las camas bronceadoras. Las luces ultravioleta, al tener contacto con la naturaleza, proyectan colores que son imperceptibles al ojo humano, y de eso es lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy, pero ¿qué les parece antes un poco de música?
Joan Baez nació el 9 de enero de 1941 en Nueva York. Es una cantante, compositora y activista estadounidense, hija de un padre mexicano llamado Albert y una madre escocesa llamada Joan. Debido al trabajo de su padre en la UNESCO, la familia vivió en varios países como Irak, Inglaterra, Suiza, Francia y España, lo que le permitió dominar el español a la perfección. Su música folk contemporánea a menudo incluye canciones de protesta y justicia social, con una voz potente y aguda similar a la de una soprano, y un vibrato controlado que potencia la dramatización de las letras. Así, Baez se convirtió en una de las figuras más destacadas de la canción protesta en los años 70, especialmente durante la Guerra de Vietnam. Su repertorio abarca también música tradicional, country y punk rock. De Colores es una tradicional canción folclórica española que ha sido adoptada por diversos movimientos culturales y sociales a lo largo de los años, especialmente en el mundo hispanohablante. La letra de la canción celebra la belleza y la diversidad de la naturaleza, así como la alegría que esta diversidad trae a la vida. La repetición del término de colores enfatiza la variedad y la riqueza visual que se encuentra en el mundo natural, desde los campos en primavera hasta el arco iris. Esta metáfora de colores se extiende para simbolizar la diversidad y la inclusión en la sociedad humana, sugiriendo que, al igual que los colores, los grandes amores pueden ser variados y hermosos en su diversidad. La canción también incluye versos que describen los sonidos de los animales de una granja, lo que añade un elemento de vida y energía a la canción.
El colibrí pica el clavel rojo y salta el néctar de la amistad.
Érase una vez un país pequeñito, donde vivían todos los colores que utilizábamos las personas para pintar. El rojo, naranja, verde, amarillo, azul, marrón, violeta, negro, blanco, etc. Sus habitantes eran lápices de colores, por eso se llamaba el país de los colores. Los colores dan alegría a las casas, a los cuadros, a la ropa e incluso al cielo. No existe algo más hermoso que ver el arco iris.
En el país de los colores, todos jugaban y coloreaban todas las paredes que veían, todos menos el color negro. Decía que era un color triste que se utilizaba para dar oscuridad. Se dictaron unas leyes y para ello cada color tenía un significado. El color blanco representaba la paz, el color verde la esperanza, el rojo el amor, el azul el cielo, el amarillo el sol, el marrón un árbol que empieza a crecer de una semilla y luego de sus frutos, como la vida. O sea, que era igual decir que el marrón representaba la vida y así hasta terminar toda la gama de colores.
Un día llegaron del país de los juguetes al país de los colores unos muñecos con un parchís y dijeron que necesitaban 4 colores para el tablero. Eligieron el rojo, amarillo, azul y verde. Cuando acabaron, quedó el parchís que todos conocemos, lleno de color para divertir y entretener a niños y mayores. Y así, cada día llegaba un reino distinto para que les diera color a sus habitantes.
El país de la fruta vino con toda su corte de frutas, pero sin colores ninguno. Vino la fresa blanca y la pintaron roja, al plátano de amarillo, la pera de verde, la naranja, como su nombre era igual que un color, no es difícil imaginar qué color le dieron. Y así, todas las deliciosas frutas que existen. Quedaron tan contentas que dejaron semillas por toda la tierra del reino de colores.
Un día llegó un humano. Todos se asustaron, pues nunca habían visto uno. Dijo que había ido solo, porque si lo acompañaban el resto de los humanos de su reino, los colores se asustarían mucho. Querían que le dieran color a su cuerpo, por dentro y por fuera. Pintaron la sangre de rojo, las venas de azul y verde, el corazón rojo. Cuando acabaron por dentro, luego por fuera, empezaron la cara, los dientes muy blancos, los labios muy rojos, la piel sonrosada y sobre todo le dibujaron una enorme sonrisa. Quedó tan contento que dijo que volvería con todos los habitantes de su país.
No quedó ni un solo reino por pintar en la tierra. Todos en gratitud obsequiaron al país de los colores con muchos regalos. El país de la ropa regaló muchas telas. El país de las letras regaló cuentos. El país de los dibujos, cuadros. El país de los números dejó cuentas con las que se entretenían los colores y aprendían en el colegio.
De esta manera, en el país de los colores, no faltaba un detalle. Las casas de los lápices cada vez más se parecían a la de cualquier humano, con todas sus necesidades, aunque todo con forma de lápiz. Las patas de las camas eran 4 lápices, las patas de las sillas y de las mesas todas en forma de lápices. Hasta las puertas y ventanas tenían forma de lápices.
Todos se sentían muy felices, pero no todo era color de rosa. El color negro se sentía muy solo, mientras miraba cómo los demás se divertían. A él apenas lo llamaban para pintar una que otra cosa. El color negro se escondió. Escuchaba cómo los demás se iban a la playa y entonces decidieron perseguirles.
Observaba cómo el color amarillo se metía en el agua porque se le había caído la pelota y cuando se dio cuenta estaba muy profundo y no sabía nadar. El color negro, que se había dado cuenta de todo, no lo dudó y fue a salvarlo. Cuando llegaron a la orilla, todos gritaban de alegría, ¡viva el negro! Y desde entonces el color negro siempre jugaba con ellos.
Comprendieron que todos eran iguales, que no importaba el color sino tener buen corazón. Desde ese día sí que fue todo de color de rosas. Y colorín colorado, verde y morado, con mucho dolor, ¡viva el mundo del color! Este cuento se ha acabado. Este cuento nace de una convocatoria de concurso nacional de cuentos para niños entre 9 y 16 años que realizó la Fundación Juan Manuel Flores Gimeo en Huelva, España, y su autora es Tamara Zamora Hernández. Este cuento nos muestra cómo nosotros los humanos le hemos dado una característica y una asociación a los colores, que son algo material, a algo que nosotros tenemos en nuestro entorno. Como lo decía en el cuento, por ejemplo, el blanco significaba paz. Entonces es como toda esta relación que le hemos dado a los colores nosotros dentro de nuestro entorno y según toda nuestra historia, pues lo que ha representado. Por ejemplo, el color negro, digamos que siempre ha representado algo oscuro, como la muerte, por ejemplo, que es algo asociado no tanto a la alegría, como por ejemplo el amarillo, sino más a algo triste.
Hablando del color negro, hay un animal que se llama ave del paraíso en Nueva Guinea que tiene el 99,95 el color negro. Y este se refleja en la luz y al absorber todo este color de la luz, de la luz ultravioleta, el resto de su cuerpo genera colores más vivos y más brillantes comunicándolos a los demás.
Hay que aclarar algo aquí y es que los colores son una ficción de la luz, no son una propiedad como tal, sino es la interacción que se tiene con ella y la interpretación que nosotros le damos. Pero para dar un poco más de profundidad a este tema de los colores en la naturaleza y de estos colores que no vemos nosotros los humanos, el día de hoy tenemos como invitado a Andrés Cota. Él es un zoólogo, naturista y escritor mexicano. Estudió biología en la Universidad Autónoma de México y obtuvo un máster en comunicación de la ciencia en el Imperial College de Londres. Es autor de la novela Cabeza Ajena y de varios ensayos como El Ajolote, biología de anfibio más sobresaliente del mundo. Bienvenido, Andrés.
Hola, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes.
Andrés, hemos estado conversando acerca de que este tema es poco conocido y del cual poco se habla. Entonces, inicialmente me gustaría que nos explicaras cómo es el proceso y cuál es el resultado del reflejo de la luz ultravioleta hacia las especies en la naturaleza.
Bueno, entiendo que tenemos muy poco tiempo y la verdad es que es un fenómeno un tanto complejo, pero digamos que hay básicamente dos maneras de interactuar con la luz ultravioleta para los organismos, para los seres vivos, y una es reflejarla directamente, o sea, reflejarla, y otra es absorberla y reflejar, luego emitirla en otras ondas, en otras gamas del espectro electromagnético, es decir, bajar la energía. ¿No? La luz ultravioleta es parte del espectro que es más energético que la luz que llamamos visible. Todo esto es obviamente antropocentrista, o sea, es visible porque es la que vemos los humanos, pero hay muchos otros gamas de luz, digamos, y otros organismos las detectan. Entonces, esto que es le llaman biofluorescencia o fotoluminiscencia, que no hay que confundir con bioluminiscencia, ¿no? La bioluminiscencia es emitir tu propia luz, es generar luz propia. La fotoluminiscencia o la biofluorescencia es nada más como este artefacto de bajarle la energía a la incidencia de luz ultravioleta y emitirla en ondas más bajas, ¿no? Es decir, que la reflejas como luz que llamamos visible, ¿no? En ese caso.
Nosotros los seres humanos somos parte de este mundo natural porque también hacemos parte de este reino animal. Entonces, ¿por qué a la percepción humana estos colores son ocultos?
O sea, son ocultos para los humanos porque los humanos no tenemos un fotorreceptor capaz de registrar, ¿no? O sea, finalmente los fotorreceptores, toda la visión a nivel del lente ocular está con conos y bastones, ¿no? Y según qué tipos de fotorreceptores tengas dentro de estos conos, ¿qué luz detectan, ¿no? ¿Con qué, digamos, para ser más específico, con qué longitud del espectro electromagnético, ¿no? De la energía, se estimulan. Y se estimulan estas células y entonces transmiten la señal al cerebro. Porque finalmente no vemos con los ojos, vemos con el cerebro, ¿no? O sea, los ojos son las lentes, así como las orejas, pues como que son radares para captar vibraciones de aire, pero realmente las percepciones son internas, están en el cerebro, se registran en el cerebro. Entonces, estos conos que tenemos los humanos, tenemos de tres tipos y que coinciden pues, con lo que llamamos luz visible, ¿no? Uno se excita con la gama verde, otra azul y otra roja, pero no tenemos un cono que detecte la luz ultravioleta, los humanos, ¿no? Pero conforme más se está estudiando esto, se ve que realmente estamos un poquito en la minoría. O sea, puede ser que los primates en general no lo detecten y varios otros mamíferos, pero hay mamíferos que lo detectan, las aves lo detectan, los reptiles lo detectan, los anfibios lo detectan, muchos insectos lo detectan. En fin, somos ahí como los miopes somos nosotros, pues.
Nos estabas comentando que hay animales que ven y otros que no estos colores. Entonces, ¿incide de alguna manera en la vida de las especies el hecho de percibirlos o no percibirlos?
Claro, o sea, ahora está mucha discusión porque, pues, como estamos en este cambio de paradigma, y en general no solo con la visión, también pasa con el espectro auditivo y también pasa con otras percepciones, que de un tiempo acá obviamente nos vamos dando cuenta que la manera en que nosotros percibimos, pues, no es la única, ¿no? Si acaso está limitada, pues, el cerebro al final es una máquina que, bueno, no es una máquina, es un órgano muy complejo cuya finalidad es atenuar todo el tremendo, o sea, la realidad es enorme, ¿no? Y entonces está una visión sesgada que resulta, pues, efectiva para predecir lo que va a pasar a continuación, pero obviamente hay mucho más de lo que percibimos. O sea, los humanos no captamos químicos en el aire como lo hace una hormiga, ¿no? No estamos oliendo los perros, los caninos, tienen, y las serpientes también tienen un espectro gigante olfativo, o sea, entienden el mundo en mapas de olfato. Los humanos a duras penas nos vamos enterando de eso, ¿no? Entonces, bueno, de un tiempo acá se cambió el paradigma y se sabe, obviamente, que muchos organismos detectan cosas que nosotros no. Entonces, de que se empezó a estudiar, pues claro, ahorita la manera de hacer una inferencia de que tú y yo nos vamos a una idea es con una luz negra, ¿no? Lo que llaman luz negra, que es estos tubos morados que si iban a fiestas de música electrónica ubicarán muy bien, ¿no? Que lo único que hacen es que el morado que le ponen afuera es para que no, o sea, un poco para esconder lo que llamamos luz visible que imita solo ciertas longitudes de onda y sobre todo ultravioleta. Entonces es una idea, porque como tú no puedes captar la luz ultravioleta, nunca vas a poderla ver realmente, ¿no? O sea, nunca vas a percibir como percibe algún organismo que sí la percibe. Pero te das una idea, ¿no? Más o menos, te da una sugerencia. Las aves, por ejemplo, sí tienen un cono extra, sí tienen un fotorreceptor más que los humanos, además de los tres que tenemos nosotros, nosotras, que si ustedes usan el Photoshop y eso, pues se llama el canal RGB, ¿no? Ese es la luz visible, el rojo, el verde y el azul, con los colores primarios para de la luz. Las aves tienen eso, más uno más, que es el ultravioleta. Entonces es como si agregaran un color primario más a todo. O sea, es se abre una tremenda complejidad de interacciones, ¿no? O sea, se vuelve exponencial. La manera en que lo representan, porque es complicado de imaginar, es como si fuera una pirámide, ¿no? Entonces nosotros vemos tres capas de la pirámide y todas las interacciones entre esas tres capas, pero la luz ultravioleta sería la base. Entonces imagínense todas las interacciones que eso puede hacer con el resto. Es una cualidad más, ¿no? Una cualidad más que evidentemente en algunos organismos tendrá una función y en otros no. No es que todos los organismos que reflejan luz ultravioleta o que hacen fotoluminiscencia necesariamente la perciban, y no es que para todos los casos sea adaptativo, ¿no? Puede haber organismos que brillen, bajo nuestra interpretación, que realmente si ellos no la detectan entre ellos, pues parecería que para su especie no tiene, adelantándome a la siguiente pregunta que sería implícita a lo que venimos discutiendo, que es que si tiene utilidad no, si es adaptativa o no, vaya. Y no todo es adaptativo en la vida, no todos los caracteres que tenemos son una adaptación, o sea, la selección natural opera sobre algunos factores y a veces opera sobre algunos factores solo en un momento específico del tiempo y luego ya no es algo importante, pero si no te tiene un costo, digamos, metabólico para el organismo, pues, ¿sabes? Se arrastran un montón de cosas que a lo mejor fueron seleccionadas hace millones de años atrás, ¿no? Y quién sabe si ahora tengan un uso o no. Pero aquí hay algo interesante que es que, claro, no solo tiene que ver entre organismos de una misma especie, sino que tiene que ver con interacciones con otros organismos. Entonces, si tú eres alguien que te comen las aves, o sea, que las aves son tus depredadores, a lo mejor tú no percibes la luz ultravioleta, pero a lo mejor se ha seleccionado algo de tu organismo con respecto a la luz ultravioleta que hace que te camuflajes y que un ave no te detecte tan fácil, ¿no? Entonces, es complicado, es difícil, es cosa de, creo que es mucho, se tiene que ir como caso por caso, muchas veces en estos. Pues tampoco puedes decir todo lo que brilla codifica, todo lo que brilla es adaptativo, pero tampoco lo puedes desbancar. Entonces, poco a poco se van haciendo esas discusiones por especies, por grupos de organismos. Digamos que todo lo que tiene algún juego con el uso de tableta que interactúa, por ejemplo, con las aves, probablemente es adaptativo, ya sea para depredación o señuelo para atraparlas, para atraerlas. Igual pasaría con muchos insectos, casi todos los insectos perciben luz ultravioleta y a veces no perciben la luz que nosotros llamamos visible, ¿no? Pero, por ejemplo, hay mucha discusión en los casos de los anfibios y los reptiles y algunos de mamíferos, porque ahí pues todavía está un poco en pañales la discusión, ¿no? Y sí puede ser que algunos sea una casualidad o sea un resultado del material biológico con el que están confeccionados. Es curioso, los escorpiones son el clásico ejemplo, que no está del todo resuelto. Todos los escorpiones, todos los alacranes que ustedes hayan visto una vez en su vida, brillan mucho, no solo brillan, brillan muchísimo. De hecho, son lo que más brilla, parecen así como focos. Eso sí, casi parecería que son bioluminiscentes, pero no, es algo que hace su exoesqueleto, ¿no? O sea, tienen algunas proteínas en el exoesqueleto que hacen este juego de bajarle la energía a la luz ultravioleta y reflejarla como luz visible. Y son impresionantes. Hay la discusión de si esto es algo que arrastran y que funciona como un filtro solar cuando los escorpiones salieron del mar, porque eran marinos, ¿no? Esa es una teoría y entonces es un resultado de algo que se seleccionó hace muchos millones de años y que ahora nada más arrastran. Hay quienes opinan que no, que eso tiene que ver con que los camuflajea de las especies que los depredan. Hay quienes opinan que en realidad es una forma en que ellos se perciben entre ellos, así se ven y se encuentran entre ellos. Y hay quienes dicen que en realidad podría ser más complejo y ser una especie de una señal que atrae a los insectos que se comen. A lo mejor es un poco de todo, es complicado. Pero en muchos organismos ya se ha demostrado que sí, que tiene una función adaptativa, o sea, sí es trascendental para muchas especies y ayuda pues a veces a reinterpretar, a reconceptualizar las interacciones biológicas, ¿no? Las complejiza, vaya. Por ejemplo, entre las aves está clarísimo que es completamente, digamos, sustancial para la señalización entre individuos, para la manera en que ellas deciden o detectan qué fruta está madura y cuál no. Digamos, porque las cosas biológicas, además, como es fruta, por ejemplo, pues la fruta va decayendo conforme el tiempo y se va oxidando, ¿no? Se va madurando, si quieres, y luego pudriendo. Y eso va generando cambios en la conformación de azúcares y de vitaminas en la cáscara. Y eso cambia mucho cómo se ven los ultravioletas. De hecho, de lo que más reacciona con los ultravioletas son las vitaminas del complejo B, las tiaminas, hay un montón de vitaminas que es lo que produce muchas veces estos efectos, así como que sobresalen mucho. Entonces, claro, las aves detectan eso y así pueden decidir, y saben desde el cielo, pues, qué frutos están maduros y dónde bajar a comer, ¿no? Y también así buscan, por ejemplo, las aves de presa, los búhos, los halcones, las águilas, detectan los rastros de orina de sus presas, de los mamíferos, pues, que se comen, desde los conejos, de lo que sea, de los roedores. Desde el cielo detectan la... O sea, que para las aves es completamente esencial para su supervivencia, ¿no? En otros casos es lo que digo que puede estar a discusión.
A raíz de que nos cuentas que en muchos casos sí es trascendental para la vida de los animales, entonces, ¿cuál sería el propósito desde la ciencia, de la pedagogía, de explicar y exponer estos fenómenos naturales, de ponerlos sobre la mesa y dialogar acerca de ellos?
Entonces, no, definitivamente hay que asomarse a esto porque te obliga un poco a reevaluar tus asunciones evolutivas, ¿no? Y de comportamiento y de etológicos y a lo mejor entender un poco mejor y a lo mejor ¿no? Tener una idea, porque finalmente la ciencia como va avanzando son interpretaciones que se van renovando y refrescando y a veces lo que en un momento parecía explicar las cosas, te das cuenta que los explica hasta cierto grado, pero que hay mucho más. O sea, creo yo que lo importante, quizá como moraleja, si quieres, en una cuestión pedagógica y en una cuestión de conocimiento, es que pues todo es tremendamente más complejo de lo que aparenta a primera vista y que mientras más le hurgas, más te das cuenta de lo poco que sabes, ¿no? Y eso es un poco, yo creo que el gancho y a la vez lastre del conocimiento, que mientras más aprendes de algo, más te das cuenta de lo que no sabes. Porque cuando no sabes nada de una cosa, pues ni siquiera tienes concepción de qué no sabes. Y entonces, con respecto a las percepciones sensoriales, es lo que decía al principio, esto está pasando en muchos campos, ¿no? Ahora se sabe, por ejemplo, que las plantas hacen ruido. Hace 10 años hubiera sido impensable que una planta hace ruido, ¿no? Las plantas hacen ruido y perciben ruido, y todos los animales hacen ruido de alguna u otra manera, que puede ser que no lo escuchemos los humanos, ¿no? Lo llamamos infrasonido y suprasonido, pero no, es un reflejo similar a lo que está pasando con el campo de la visión, nada más está haciendo ese espejo, y que pues te hace realmente asomarte a una diversidad mayor, a una complejidad mayor, y aumenta las perspectivas. Y creo que es importantísimo para los humanos constantemente hacer toque de base con lo limitadas que son nuestras capacidades, para quitarnos un poco la soberbia con la que nos sabemos conducir, ¿no? O sea, los humanos no somos las criaturas pródigas de la evolución, ni mucho menos, no somos los hijos de dioses, ¿no? No somos el organismo que, de alguna manera, supremo de la evolución biológica, somos además uno más, digo, con buenas capacidades, también capacidades de reflexión y de palabra y de estudiar este tipo de cosas. Pero yo creo que es muy bueno siempre irse dando cuenta de que hay mucho más que conocer, ¿no? O sea, y eso hace valorar las cosas más, yo creo. O sea, finalmente, si tú te das cuenta que hasta las tortugas platican, ¿no? Pues a lo mejor dices, ah, caray, las tortugas tienen una vida a lo mejor sintiente, ¿no? O sea, probablemente tienen algo emocional que debería hacerme pensarme dos veces si tenerla ahí en una pecera o yo qué sé. Ya estoy improvisando mucho, pero creo que es importantísimo abrir estos campos, vaya.
Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos toda esta información que considero que es muy importante, precisamente por lo que acabas de mencionar, que hay que abrir nuestra mente a estos nuevos conocimientos que probablemente no son muy conocidos y que realmente son muy importantes en los avances científicos que ha tenido el foco en la naturaleza actualmente. Muchísimas gracias por estar en este espacio de El Colibrí y esperamos tenerte en una próxima ocasión.
Gracias a ustedes por la invitación y con todo el gusto. Saludos por allá.
El colibrí pica la flor del loto y salta el néctar de la espiritualidad.
los pasos trascendentes cotidianos de Elikura Shiwailaf. No podemos olvidar que los pasos cotidianos en el Valle de la Vida tienen que ver con los pasos del viento, pero también con los del más pequeño insecto, con la mirada del cóndor en alto vuelo, más también con la oruga, con el grito de los ríos torrentosos, pero también con el silencio de los lagos, con la prestancia del huemul, más también con la humildad del pudú. ¿Puede el bosque renegar del árbol solitario? ¿Puede la piedra solitaria renegar de su cantera? Elikura Shiwailaf nació en Chile en 1952, perteneciente a la comuna de Cunco en la provincia de Cautín de la región de la Araunaquía. Su nombre lo traduce como piedra transparente y su apellido neblina extendida sobre un lago. Fue hijo de los profesores normalistas Carlos Shiwailaf Railef y de Laura Napuelán, siendo parte de una antigua familia de caciques mapuches de la comuna de Cunco, que incluye a sus hermanos Antonio Shiwailaf, fundador de la moderna Araunaquía, y Andrés Shiwailaf, promotor del Frente Único Araucano. Elikura es un escritor, poeta y oralitador chileno de origen mapuche, considerado uno de los más connotados poetas del Chile actual. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en Chile en 2020. Su obra es principalmente bilingüe en mapudungun y español. Su trabajo ha sido ampliamente premiado y reconocido. El carácter fundacional de su obra abrió las puertas para la eclosión de la poesía mapuche en clave moderna, escrita y bilingüe. De profesión obstreta y dedicado desde 1977 a la labor literaria y cultural, es considerado el más importante escritor y poeta mapuche. Su labor ha sido reconocida tanto en Chile como en el extranjero por tender puentes interculturales entre los pueblos, las lenguas y las culturas indígenas y no indígenas de todo el mundo. Este poema resalta la diversidad y la interconexión de todos los elementos del entorno, desde los grandiosos como el cóndor hasta los pequeños como la oruga. Esta diversidad sugiere que cada ser y cada detalle, visible o no, aporta su propio matiz de belleza al paisaje natural. Además, al enfatizar la importancia de lo cotidiano, nos invita a reconocer los colores sutiles que a menudo pasamos por alto, revelando una rica paleta que enriquece nuestra experiencia del mundo y nos recuerda que cada aspecto de la naturaleza tiene su propio valor y significado.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Para la sección del lirio de la paz tenemos a Albert Portela, que es docente de la Universidad Santo Tomás, licenciado en biología, con un magíster en gestión ambiental e investigación sobre el ADN. De igual manera, bienvenido, Albert, ¿cómo te encuentras?
Muchas gracias, muy bien, muy contento de estar con ustedes. Le brindo un saludo a su amable audiencia, entre ellos a Gabriela Salomé y a mi tominejo también. Tengo un tominejo en colibrí.
Bueno, don Albert, el anterior invitado nos estaba hablando sobre las interacciones biológicas y según sus diferentes tonalidades trazan ciertos códigos para poder comunicarse. ¿Cómo se utilizan estos colores en la defensa contra los depredadores como el camuflaje o la advertencia y la distracción?
Bueno, muchas gracias. Es muy importante esa palabra defensa, ¿no? Porque pues incluso nosotros cuando pensamos en defensa estamos hablando también de un ejército, por ejemplo. Entonces, a partir de ello, pues hay que tener ciertos armamentos y eso representan los colores en la naturaleza, sus armas para defenderse. Al defenderse, ellos tienen bastantes, una gama, un abanico de este tipo de armamento, como por ejemplo, uno pensaría que siempre para defenderse habrá que esconderse, ¿cierto? Pero muchas veces en la naturaleza no hacen eso. todo lo contrario, lo que hacen es mostrar sus colores más llamativos y más hermosos. Eso se llama aposametismo, ¿cierto? ¿Y es para qué? Para que en esos colores que ellos muestran, nos muestren, por ejemplo, cosas peligrosas. Resulta que a nivel de ese comportamiento aprendido de los animales, digámoslo así, que va a ser ese instinto que nosotros llamamos, ¿cierto? Un comportamiento instintivo, ellos empiezan a reconocer que, por ejemplo, los colores rojo o los amarillos o los naranjas representan unos peligros. Pueden ser tóxicos o pueden ser venenosos o pueden ser realmente peligrosos. Por decir algo, también se aprende el color de la sangre, ¿no? Entonces, cuando ellos ven sangre, asumen que hay uno de sus compañeros o la presa está herida, ¿no? Entonces, eso hace que ellos, aprendiendo cuáles son los colores peligrosos, los demás organismos los usen en contra para poderse defender. Es decir, al mostrar sus colores peligrosos, hacen que no los ataquen, ¿cierto? Pero mira que en ese aposametismo también hay como unas variables donde también los animales tratan de generar formas que presenten esa peligrosidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama el deigmatismo, ¿sí? ¿Qué es lo que es, por ejemplo, esas polillas que nosotros vemos, que son esas mariposas negras que les tenemos tanto problema por la suerte y cosas así, tienen como unos ojitos en unas alas y representan como si un animal más grande nos estuviera mirando. Entonces, incluso a uno como ser humano le da cierta venita acercarse porque lo siente uno amenazador, esos colores son amenazantes, ¿cierto? Entonces, también está en esa parte de ese armamento que te estoy hablando. Pero resulta también que, como todo en la vida, y las imitaciones también valen, entonces ellos son los originales, pero en la naturaleza también hay imitadores. Entonces, cuando se exponen esos colores tan peligrosos, digamos así, hay otros que imitan ese mismo armamento y los toman como propios. Por ejemplo, la mariposa monarca, que es tan famosa con sus colores negros y naranjas, ¿cierto? Cuando unos de sus depredadores, por ejemplo, pueden ser los estorninos, que son las aves que los corean, se los comen, saben muy feo porque ellas tienen muchísimas toxinas acumuladas en sus alas y en sus organismos, ¿cierto? Entonces, a partir de ello, hay otra mariposa, ¿cierto?, que se llama la checker spot, y que lo que hace es imitar los colores de la monarca para que no se la coman a ella. Entonces ella imita, dicen, entonces ya para en el instinto de las aves, que también es innato, ¿no? Eso también viene con ellas, ya saben que si se comen a la mariposa monarca, saben mundo y se pueden intoxicar. Y cuando ven la check spot, lo que hacen es, esta es monarca, o ya no saben diferenciar y prefieren no arriesgar. Entonces, de una, se van para allá y no se los comen, ¿cierto? Esas clases de mimetismo también en la naturaleza pues son supremamente importantes, porque también hay unos mimetismos, digámoslo, también en los colores, como por ejemplo el de las cebras, ¿no? A nosotros siempre nos ha llamado la atención ese blanco y negro de las cebras, y resulta que también es para la defensa. Por ejemplo, en ese caso, lo que hacen es confundir a los leones, por ejemplo, en este caso, que las predan en combo, en grupo, ¿cierto? Y cuando se las van a comer, esa parte de ese patrón entre blanco y rojo, lo que hace es que no sepan para dónde van, ni cuál es su tamaño, sino ni realmente incluso la velocidad. Entonces empiezan a tropezar porque lo están calculando mal. Entonces, a partir de ello, todo este armamento surge de ese manejo que le dan la naturaleza sabia, ¿cierto? Decía el poema de ustedes ahí, con todo el manejo del color que les está mostrando a los predadores, ¿no? Entonces es bien importante porque termina siendo un armamento que muchos de los especímenes que nosotros hemos visto lo tienen como gran medida para poder asegurar su permanencia en el planeta, que es lo que pues, a raíz de esa permanencia en las especies es lo que les da el éxito, ¿no?
Albert, nos comentabas todo este tema acerca de que los colores tienen una representación asociada a lo adaptativo y a la vida cotidiana de estas especies. Pero al percibir estos colores, ¿qué papel juega la selección natural en la evolución de estos animales?
Pues mira, que escuchando ahorita a Andrés, que hacía su ponencia muy interesante, lleguemos a la conclusión, ¿no? ¿Para qué dan los colores? Tiene que existir la luz, ¿no? Ahí es el valor fundamental, es que exista la luz para que refleje y llegue esa información a los sistemas nerviosos, ¿cierto? O a los receptores de los estímulos lumínicos de los animales. Entonces resulta que al fin y al cabo, ese color no es otra cosa, bueno, no lo estoy peyorando, lo estoy poniendo más arriba, no es otra cosa que información. Y para que las especies sobrevivan, necesitan la mayor cantidad de información posible. Él hablaba, por ejemplo, de las abejas. Las abejas toman en sus receptores lumínicos, en sus ojos, luces y colores que pues ningún otro especie lo hace, y ellos detectan dónde está el alimento y cuál les va a proveer más. Entonces miran todas las flores y ya con ese espectro lumínico dicen, ah, ya, está la mejor miel, ¿no? Entonces la mejor es el néctar, perdón, no la miel. Entonces, esa información está realmente asegurando el éxito de las especies en su permanencia en el planeta. Yo les decía a ustedes al principio que se imaginaran esto como un juego de armamentos, porque estábamos hablando de la defensa, y lo que estamos haciendo es mejorando entre cada vez más de esa selección natural, escogiendo el que mejor esté adaptado, el que mejor lee la información, y sobre ella pues se adapta para que esté en esa permanencia dentro del planeta, ¿no? Entonces, a raíz de esto, el color en la presencialidad, donde hay luz, pues se vuelve algo realmente importante para que se haga la supervivencia. Pero miren que, por ejemplo, en los ecosistemas donde no hay luz, donde estamos allá en los ecosistemas abisales de los mares, ya el color no se vuelve tan importante y la información se capta o se va para otro lado, que ahorita que Andrés nos estaba hablando de la bioluminiscencia. Entonces ya es que el mismo organismo produce esa luz para también hacer un momento adaptativo, ¿no? Entonces, adaptación igual supervivencia igual éxito. Entonces, y en esa parte del color los organismos lo verifican bien y se adaptan hacia ello, pues sobreviven. Ahí está algo fundamental.
Albert, pues nos dices que, digamos, la luz es muy importante aquí también en este tema y pues para la supervivencia de los animales, pero también, ¿qué impacto tiene la contaminación en la percepción de los colores en los diferentes animales?
Mira que esta pregunta me parece algo muy, muy importante, debido a que sí estamos generando un impacto sobre las especies, sea la que sea. Nos podemos hacer la gama de la vida en el planeta Tierra. Y desafortunadamente esta situación antropocéntrica, donde nosotros estamos en el centro y no nos importa contaminar, pues se está llevando por delante eso. Como estábamos hablando que el color es información que nos puede garantizar la vida de cualquier especie, resulta que, por ejemplo, hay especies como los flamencos. Los flamencos tienen ese color rosado precioso porque comen camarones. Y los camarones tienen en su caparazón unos pigmentos rojos que se los transmiten a los flamencos, pero además de que se los transmiten, los flamencos los utilizan también como un protector solar, digámoslo así. Están ahí en su plumaje para protegerlos de la radiación solar. Resulta que se han llevado a cabo unos estudios acerca de esa transporte del color, llamémoslo así, entre las especies, en donde la contaminación de los mares pues ha cambiado la dieta de los flamencos, y realmente ya hay flamencos que son albinos, que se empiezan a poner más pálidos porque no han tomado esos pigmentos de los camarones, porque ya no hay, porque cuando cambia la temperatura del mar o el agua o cuando hay contaminación, pues se mueren estos organismos y ahí ya cambian frenéticamente en ese tipo de comportamientos. Hay otros, por ejemplo, otros procesos de coloración estructural, porque estamos hablando pues obviamente de esa coloración que se transmite para que estructuralmente el animal esté pues adaptado, la especie, digamos, no hablemos solamente del animal. Y en otro tipo de proteína, que como por ejemplo son las quitinas, que son las que les dan, por ejemplo, los colores a los caparazones de las tortugas, ¿cierto? Y cosas así sucesivas han ido cambiando porque en la acidez del agua, por ejemplo, o la lluvia ácida hacen que reaccionen esas proteínas, ¿cierto? Y se desintegren. Y realmente, yo escuchaba el poema del principio y yo decía que tenaz que estemos decolorando la naturaleza. O sea, el color para nosotros, cuando uno le pregunta, por ejemplo, a un niño, ¿dónde está el color? O que si dibuja el color, él pone el pasto verde y los animales y le pone las rayas al tigre y todo ese tipo de cosas. Pero cada uno de los procesos que hemos generado para que esté esa contaminación ahí presente está quitándole los colores a la naturaleza. Porque varios de las especies están reaccionando, obviamente de mala manera en el sentido de que se están degenerando, digámoslo, porque si es algo degenerativo, en donde le estamos quitando los colores a la naturaleza. Y como veíamos que el color es información importante para sobrevivir, pues imagínense que la información ya no esté llegando de esa manera que se necesita, ¿no? Entonces, esa información también va a generar en algún momento que vayan a ir desapareciendo las especies. Entonces, en todo ese entramado que estamos haciendo hoy en este interesante programa, estamos diciendo que realmente si no cuidamos, si no paramos esta carrera de consumismo y no paramos de contaminar, realmente vamos a terminar quitándole los colores a la naturaleza y eso nos va a asegurar ya no la supervivencia del planeta, sino más bien nuestra propia desaparición.
De hecho, nos comentabas o nos hiciste una gran aclaración de esta decoloración y cómo nosotros estamos siendo inconscientes de que estos animales tienen la supervivencia a partir de estos colores secretos y cómo nosotros mismos estamos acelerando este proceso de desaparición. Entonces te quería desear muchas gracias por estar en este programa y esperamos tenerte en otra ocasión.
Estoy muy feliz de haber estado acá, créanme que las puertas están abiertas. Muchas gracias por su invitación.
Música en mi jardín es un proyecto orientado a los niños del mundo en un viaje musical por la naturaleza y el arte. La idea de este proyecto es entregar contenidos musicales y de interés sobre todo para los más pequeños de la casa con canciones e imágenes de la naturaleza que nos rodea. La canción celebra la diversidad de colores y las preferencias personales de cada individuo y resalta cómo cada color tiene un significado y una conexión especial con el entorno natural. Al mencionar colores específicos y sus vínculos con las experiencias y recuerdos, la letra sugiere que cada color tiene una historia y una esencia que refleja en la naturaleza, así como en nuestro tema del día de hoy, los colores secretos, que pueden ser vistos como aquellos matices ocultos que, aunque no siempre son evidentes, enriquecen nuestro entorno y nuestras vidas, revelando una paleta única de emociones y significados que podemos descubrir si miramos más allá de lo superficial.
A Dominga le gusta el café, como el helado bañado en chocolate. A Dominga le gusta el café, como el helado bañado en chocolate. Y el blanco es, para Miguel, su preferido como crema de un pastel. Y el blanco es, para Miguel, su preferido.
En este programa hemos estado conversando mucho acerca de estos colores en la naturaleza. Sin embargo, tuvimos dos perspectivas completamente diferentes. En primer lugar, el primer invitado nos habló mucho de estos colores que los humanos no vemos, que simplemente parece que para nosotros no existieran, pero dentro del mundo natural realmente son muy, muy importantes para la supervivencia y para la vida cotidiana de estas especies. Y por otro lado, de estos colores que efectivamente sí vemos, sí percibimos y vemos cada vez que vamos a un zoológico o estamos simplemente en un parque. Y así es como nos da un conjunto en el que vemos todos estos colores y lo que representan estos colores dentro de la naturaleza. Considero que este programa cierra de una manera muy bonita tratando de hacer conciencia acerca de que los colores en la naturaleza no son más ni son menos, sino realmente son muy importantes y están en manos de nosotros todavía preservarlos, porque creo que esta temporada se ha basado en eso, en recordar mucho la importancia que tenemos los humanos en la preservación de la naturaleza y no solamente encargarles ese trabajo a los animales o a quienes están dentro del área de la naturaleza como biólogos, zoólogos, sino que realmente nosotros desde la cotidianidad también estamos ayudando a afectar y vulnerar la naturaleza. Así que, ¿qué les parece si cambiamos un poco esta perspectiva y más bien ayudamos a preservar la naturaleza y a conservarla? Recuerden que tenemos redes sociales, que en Facebook aparecemos como El Colibrí,
en Instagram como El Colibrí Uniminuto Radio,
en X como El Colibrí guión bajo UMD,
en iVoox como El Poema del Colibrí y Spotify como La Música del Colibrí.
Además, estamos en la página web de Uniminuto Radio, en el apartado de programas Bogotá 1430. Nos van a encontrar como El Colibrí para escuchar los programas en diferido de esta temporada y de las temporadas anteriores. Muchísimas gracias por estar súper conectados en este programa, en este episodio. Nos vemos el siguiente viernes con un tema nuevo igual de interesante a este. Y muchas gracias por seguir con nosotros. En el Control Master, Paola Álava, producción poética y musical, Viviana Mora, producción del Lirio de la Paz, Valeria Nieto, conducción y producción general, Catalina Jaque, y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.